Primero, muchas gracias a todos, a Planeación Nacional, por este esfuerzo. Me parece que hay una cosa muy importante, que es aprovechar esta tecnología recientemente incorporada por el SENA para enlazarnos en todo el país. Hace pocos días, cuando se realizó el foro sobre el agua en Bogotá, para promocionar los planes departamentales de agua, que creo que es un gran proceso que está adelantando el país ordenadamente con cada departamento y vinculando a todos los municipios, dijimos, bueno, no podemos estar citando a los alcaldes, los gobernadores a toda hora a Bogotá. Ellos tienen dificultades, los compromisos de su agenda, para muchos municipios es muy costoso. Aprovechemos estas herramientas modernas. Y yo creo que el aprovechamiento que se está haciendo hoy es magnífico. El SENA la ha incorporado para enseñanza. El SENA ya tiene 1.200.000 estudiantes en ambiente virtual. Un millón, me decía el doctor Darío, van para 1.200.000. Me quedé cortico, 1.500.000. Y tiene el programa de tener 1 millón de colombianos estudiando inglés a través de este 500.000 en la primera etapa. ¿Y cuántos tutores?
Para inglés, 1.000. Y para el resto del programa, 4.000.
¿Y de los 1.000, cuántos de San Andrés?
500.
¿Cuántos tiene ya?
168.
Terminamos el año con los 500.
El problema es mucho más
de... La ministra de Comunicaciones está abriendo la licitación para el cable submarino que revolucione San Andrés en conectividad. Usted me decía que le faltaba un local. ¿Quién se lo va a aportar? El gobernador ya levantó la mano, vea. Préguenla arreglar hoy. Porque la meta es terminar el año con 500 compatriotas de la comunidad raizal de San Andrés enseñando inglés a través de este sistema. Ustedes no saben lo que ya tenemos, la emoción que crea de patria. Ya los visitamos. ¿Cuántos tiene hoy?
168.
Y ellos muy felices, una gran oportunidad de trabajo. Ellos nacen con dos lenguas, el español y el inglés. Y la manera como se han conectado con sus compatriotas, con sus alumnos. Yo me senté ese día en una cabinita. El profesor de San Andrés le estaba enseñando inglés a un compatriota de Ibagué. Y ya eran amigos y ya el compatriota de Ibagué estaba organizando paseo a San Andrés con la familia, él le estaba ayudando a conseguir un alojamiento barato, bueno, etcétera, de gran importancia para la mayor integración de esta gran patria. Mire, hoy estamos conectados con 28 regiones, y ustedes se imaginan lo que eso va a repercutir en el tejido social de San Andrés, porque mínimo esos 500 tutores deben percibir al año 10, 12 mil millones pagados por el SENA. ¿Cuánto va a incidir eso en la calidad de vida de los sectores raizales que han tenido tanta dificultad social? Entonces esto es un gran paso. Yo veo muchas regiones de la patria a las cuales es imposible llegarles con universidad convencional. Hay que llegar con un gran apoyo de universidad a distancia virtual, de instituto tecnológico a distancia virtual. O sea que celebramos esto. Ojalá rápidamente podamos tener los 32 departamentos de la patria con este tipo de enlaces. Y esto nos va a permitir hacer muchos más eventos, todos enlazados y de manera más activa, un diálogo, una cátedra menos magistral, un proceso más activo. Muchas gracias al SENA, a Planeación Nacional. Quiero hacerle llegar un agradecimiento al alto consejero presidencial para la competitividad, el doctor Fabio Valencia. Hizo un recorrido por el país exhaustivo, organizando las comisiones departamentales de competitividad, haciendo un gran esfuerzo para despertar este gran interés y esta gran organización. Al Ministerio, Luis Guillermo, porque han estado al pie de mirar que en todas las regiones se vaya creando una gran sensibilidad sobre los indicadores de competitividad. Ya con el Banco Mundial se miraron las regiones que más adelante están. ¿Quién hay aquí de Pereira? El doctor Luis Carlos Villegas, el presidente de la ANDI, la señora. Y yo, ahora vimos en Risaralda vimos al gobernador, al doctor Víctor Manuel, y al alcalde Pereira, al doctor Israel, que están en la reunión. Pereira en esa clasificación obtuvo el mayor indicador nacional. Entonces ahora en lo que estamos es buscando que las otras ciudades se nivelen con Pereira y que Pereira siga adelante, que no se estanque. Muchas gracias a los que están haciendo ese esfuerzo y al sector privado tan involucrado. Aquí está el doctor Hernando José Gómez, quien es el director de competitividad designado por el sector privado. Muchas gracias a quienes están en las comisiones de competitividad en todos los departamentos. Este es un proceso que ha sido comunitario, de gran participación. La construcción de esta agenda hace parte de nuestro concepto de Estado comunitario. Un Estado con una permanente participación comunitaria muy activa. La participación comunitaria ayuda a acertar en las prioridades para definir planes y programas. La participación comunitaria ayuda a ejecutar mejor y más rápido. La vigilancia a través de la participación comunitaria ayuda a la transparencia. Este proceso comunitario del gobierno yo creo que ha ayudado mucho, porque ayuda a un diálogo serio, respetuoso, franco. Yo lo veo en todas las reuniones comunitarias en el país, que son mucho más que los consejos comunitarios de los sábados. Serio, el gobierno ha aprendido que no puede hacer promesas demagógicas, porque como al otro día tiene otra reunión comunitaria, se la cobran. Pero también el gobierno ha aprendido que cuando se dice no hay que decir con razones, y hay que decir sin desdén, sin desinterés, mostrando una gran voluntad para hacer esfuerzos, para buscar opciones. Hombre, esto no se puede por esto y esto. Vamos a buscar este otro camino, vamos a buscar esta opción. Para esto no tenemos presupuesto, pero puede haber un crédito allí, etcétera. Y me parece que este diálogo está creando en la comunidad colombiana algo muy importante, que es también conciencia de las prioridades, de las posibilidades y de las limitaciones. No pedir de todo porque sí. Esa conciencia de prioridades, posibilidades y limitaciones ayuda a que haya mucho más eficiencia en los resultados. Diálogo serio. Un diálogo respetuoso. Casi 6 años que se cumplirán en agosto de un proceso de diálogo permanente con los compatriotas, inmensamente respetuoso. Yo mismo siento emoción del nivel de respeto de este diálogo, pero respetuoso sin ser salamero, respetuoso sin tener que estar de acuerdo, respetuoso con el tercer elemento, con mucha franqueza. Y doctor De Soto, este diálogo ha creado en Colombia algo bien importante. Desde mi punto de vista, riesgo de estar equivocado, pero me atrevo a lanzar esto. En Colombia se hablaba mucho del diálogo con los que respondían disparando, pero se hacía muy poco ejercicio de diálogo comunitario entre los que respetan la Constitución. Pienso que ha sido una transición de gran importancia hacia el verdadero diálogo. Lo que nos ha dicho el doctor Hernando De Soto tan importante, llama la atención, yo creo que para buscar varios títulos en Colombia, aplicar esas nuevas leyes de vivienda que permiten agilizar los procesos de adquisición, de prescripción adquisitiva. Se ha rebajado enormemente el plazo para obtener un título en vivienda social por prescripción adquisitiva. Cumplirla en aquello de la titularidad sobre los bienes fiscales, bienes del Estado no comprometidos en uso público. Eso nos tiene que ayudar muchísimo. Yo diría que el título más importante es la educación, para poder ser competitivos en esta sociedad contemporánea y en lo que viene. Estas cartillas son participativas, tienen unos compromisos de plazo inmediato, unos compromisos de largo plazo y no son letra muerta. Se han construido en un amplio proceso participativo. Cada región tiene allí unos temas que obligan a pensar en el largo plazo. Yo sugiero muy respetuosamente a Planeación Nacional, celebro que haya hoy tantos funcionarios de planeación en las regiones, los quiero saludar desde aquí. La integración de los funcionarios de Planeación Nacional allá en todas las regiones de la patria, con el gobernador, con el alcalde, con los ciudadanos de cada región, ayuda muchísimo. Todas estas cartillas son participativas, tienen unos temas de largo plazo, otros de corto plazo. Sugiero que los de largo plazo los incorporemos, y los gobernadores, los alcaldes, la comunidad regional lo tiene a bien, como anexos a la visión Colombia Segundo Centenario. Y estas cartillas no son letra muerta. Yo las tomaría como una primera edición, que hay que estar reajustándola con la participación comunitaria. Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico. Daniel Castellanos, ¿a dónde está Daniel? Camine, Daniel, coja aquí el micrófono, hagamos un ejercicio. Allá en Barranquilla vimos en la reunión al señor gobernador del Atlántico, al señor alcalde de Barranquilla y a la ministra consejera de la presidencia, la doctora Cecilia Álvarez Correa. Le voy a preguntar, Daniel, primer punto de la cartilla. Díganos, sí, porque esta cartilla no la guardemos en la casa, sino que nos sirva. Primer punto de la cartilla, un aspecto general del Atlántico que usted quiera destacar.
Quisiera destacar la población bajo la línea de pobreza en el Atlántico, que es del 48.8 contra un promedio nacional del 49.7.
¿Eso es con medición de pobreza de cuándo?
Es la medición de pobreza del año 2005.
Bueno, vamos a ver qué da la nueva. Segundo punto, ¿qué destaca usted de apuestas productivas del Atlántico?
El Departamento del Atlántico hizo tres apuestas productivas, señor presidente, en los sectores de agroindustria, con los productos de yuca, frutales, lácteos, cárnicos y productos acuícolas, en agroindustria con diseño y confecciones y metalmecánica, y en servicios con las actividades de logística portuaria, turismo de negocios y exportación de servicios de salud.
¿Por qué cree usted que además de ser un departamento costanero, con el río Magdalena y el canal del dique, tiene una gran posibilidad acuícola?
Presidente, porque en el Departamento del Atlántico ya hay desarrollos que tienen que ver con explotación pesquera, tanto de agua dulce como de agua salada. Hay proyectos camaroneros y proyectos de cultivo de peces como tilapia, por ejemplo.
Doctor Arturo Sarabia, que aquí nos acompaña, director de competitividad en el Atlántico. ¿Qué le diría usted a los compatriotas? Ese conjunto de ciénagas del Atlántico, cuéntenos algo sobre eso, y yo no sé si está referido aquí en la cartilla. Le prestáramos un micrófono al doctor Arturo, porque allí hay una gran posibilidad acuícola. Quiero saludar también al doctor Fernando Tamayo, representante a la Cámara por Bogotá, quien aquí nos acompaña. Doctora.
Por las características del departamento y su cercanía a los puertos, la tilapia y otros productos de esa índole tienen hoy una gran demanda en el mercado internacional y ya hay varios proyectos en esa dirección. Creemos que esa es una apuesta productiva de mucha importancia y el gobernador Verano ya la ha incorporado en su plan de desarrollo para reforzar todas las obras de infraestructura que hay que hacer para mejorar las condiciones de la red de ciénagas. Pero aprovecho la oportunidad, presidente, porque en la tercera apuesta productiva es la que tiene que ver en la conversión de Barranquilla y su área de influencia en un centro logístico que requiere de una red de infraestructura de vías. La doctora Carolina hace unos minutos mencionó la doble calzada Bogotá-Santa Marta. Hemos insistido, ya está también proyectada la Ruta Caribe, que es doble calzada Barranquilla-Cartagena y de ahí hacia Antioquia. Hemos insistido en la importancia de que la doble calzada se extienda de Ciénaga hasta Barranquilla a través de alguno de los proyectos.
Yo creo que algo bien importante en el Departamento del Atlántico es ese conjunto de ciénagas. Yo tengo en la mente tres: Lurbaco, El Guájaro, ¿cómo se llama la otra más cerca del Mar Caribe?
Esa es Mallorquín, pero esa tiene uso más turístico.
No, pero esa es al pie de Barranquilla, en la otra, en las que están ahí, cruzadas por la cordialidad. No hay una que se llama la del Totumo.
La del Totumo, la del Guájaro y la de Mallorquín.
Entonces, yo no sé, Daniel, si las mencionaron aquí. En lo poco que yo he leído, he revisado ahora, no aparece eso como una gran posibilidad para las apuestas productivas del Atlántico. Y mirar, por ejemplo, esta mañana estaba viendo en alguno de los departamentos que se traen los obstáculos de infraestructura y logística. Yo no sé si están aquí, que son los retos que hay que superar en el Atlántico. Si no están mencionados, por eso hay que ir mejorando las cartillas, que sea como un primer indicador, que sea como una primera edición. Yo entre otras cosas, le haría especial énfasis a las posibilidades del Atlántico con su conjunto de ciénagas. ¿Y en qué parte pudiera, en el Atlántico o en cualquier departamento, el lector mirar los obstáculos de infraestructura que deben remontarse.
Presidente, nosotros hemos tratado de diseñar las cartillas de modo tal que respondan a los retos que se identificaron en su momento. Sin embargo, es innegable que siempre en esto puede haber un proceso de revisión y que siempre se le pueden añadir retos adicionales que no están satisfechos en la forma como están planteadas las cartillas en la actualidad. En el tema acuícola que usted pregunta específicamente, está la acción de las explotaciones acuícolas, pero en la cartilla no se mencionan explícitamente las ciénagas, no se mencionan explícitamente las ciénagas que usted menciona, presidente.
En la página 36 muestra la doctora Carolina, hay un recuadro, arriba con logística. Dice, ventajas competitivas, las obras de infraestructura contempladas en el puerto de Barranquilla harán más competitiva la actividad portuaria, en general toda la economía del departamento. Están acordadas en el acuerdo de extensión de la concesión que estaba siendo revisado por la Contraloría General de la Nación. Esperamos que terminada esa revisión se pueda firmar. Ahí está definida una inversión bien importante. Necesidades, obras para mejorar la competitividad del sistema portuario, profundización y estabilización del canal de acceso a los terminales, construcción puertos de aguas profundas, proyecto Sociedad Portuaria Bocas de Ceniza, construcción y restauración de los ejes y traseados viales de Barranquilla para facilitar la comunicación del aeropuerto con la ciudad y con el puerto local, recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, reorganizar el transporte público de Barranquilla por medio del proyecto del Transmilenio de allí, que lo llamamos Transmetro, eliminar vacíos legales y definir claramente las competencias institucionales con el fin de agilizar los trámites en lo relativo a concesiones portuarias, fortalecer la gestión competitiva de 120 empresas. Yo creo que entonces eso se puede complementar con la enumeración de todo el sistema vial que necesita el departamento, que incluya lo que se puede hacer en el corto y también en el largo plazo. En la siguiente página hay un recuadro, página 37 de Turismo y Negocios, donde habla de ventajas. También ahí menciona las ciénagas del Guájaro, los bosques de Lurisa, el Edén y Aguas Frías de Usiacurí, el Morro de Tubará, pero como atractivos turísticos. También el Carnaval de Barranquilla, patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Yo creo que la cartilla se convierte en una muy buena guía. Yo creo que se convierte en un manual de examen de todos los ciudadanos y de relaciones del gobierno nacional con los gobiernos departamentales y con los gobiernos municipales. Escuchamos al gobernador y al alcalde.